En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Adviento es escuela de esperanza. Con estas palabras de Monseñor José Rico Pavés iniciamos este espejo. Muy buenas, soy Jesús Bazán y se preguntarán por qué nos acercamos a estas palabras de nuestro pastor. Pues son palabras para reflexionar y pudimos escuchar el pasado domingo, primer domingo de Adviento. Así abrió nuestro pastor diocesano este día tan importante, el inicio del año litúrgico, donde abrimos el tiempo de Adviento, un tiempo de esperanza, de saber que dentro de muy poquito viviremos la venida del Salvador, pero mientras tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que hacer de nuestro corazón un pesebre donde nazca el Hijo de Dios. Por eso, en este segundo domingo de Adviento, miramos a María, quien tuvo la gran valentía de seguir la voluntad del Señor y decir sí y recibir en sus entrañas al Hijo de Dios, la Inmaculada Concepción, la Purísima. Solemnidad que viviremos este domingo en la Santa Iglesia Catedral, donde, como saben, es muy especial, patrona de nuestra diócesis. Por ello nos encomendaremos a ella en una celebración, una Eucaristía que estará presidida por nuestro pastor. Y de esta Eucaristía y del tiempo litúrgico que nos toca vivir en este mes de diciembre, vamos a hablar con el sacerdote canónigo, mayordomo y liturgista de la Santa Iglesia Catedral y también vicario episcopal para la evangelización, don Luis Piñero Carrasco. Pero antes, como hacemos siempre, nos acercamos a las palabras de nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
En el camino del Adviento emerge como rayo de esperanza María Inmaculada. La solemnidad de la Concepción Inmaculada de María Santísima coincide este año con el segundo domingo de Adviento. La liturgia de la Nochebuena nos ayudará a comprender el significado de lo vivido en la preparación del Adviento y antes de proclamar el Evangelio de la Natividad, nos hará oír de forma siempre nueva el anuncio profético de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Es la luz del Salvador, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre para que el hombre llegue a ser Hijo de Dios. Y esta luz nos ha llegado por la Virgen María. En la solemnidad de la Inmaculada, la Iglesia nos traslada al momento central de la historia, la encarnación del Verbo, y nos propone el relato de la Anunciación. A las puertas de la Navidad, ante la expectación del parto, la liturgia nos propondrá de nuevo el mismo relato. Ahora la mirada la ponemos en María, la llena de gracia, la toda santa, la concebida sin mancha de pecado. Entonces la pondremos en la expectación ante el que viene a salvarnos. El camino del Adviento se recorre desde el sí de María hasta el nacimiento del Salvador. Es el camino del triunfo de la gracia. María es la primera redimida, la preservada del pecado original para acoger y dar a luz al único que puede redimirnos de la esclavitud del pecado. En ella resplandece la luz del Hijo. Fijándonos en su vida, descubrimos lo que no debe faltar en la nuestra para no perder la luz que orienta nuestros pasos en las tinieblas de este mundo. En ella descubrimos que la verdadera alegría brota cuando nos sabemos agraciados, es decir, llamados y elegidos por el Señor. Alégrate, llena de gracia. En ella sorprende la humildad que engrandece el corazón humano. En ella sabemos que el Señor nos ha hecho capaces de entrar en diálogo con Él. En ella se desvelan que las dificultades humanas son siempre menores que el poder infinito del amor de Dios. En ella aprendemos que la libertad se ensancha abrazando la voluntad divina. En ella se nos propone el camino de la fe. En el camino del Adviento nos llega el destello del Mesías futuro en el rostro lleno de purísima belleza de la Virgen que se llama María. El Adviento, porque es preparación, nos llama a la conversión. Llegaremos a la Navidad con el corazón bien dispuesto si, depuesto todo pecado, experimentamos el perdón de Dios y el triunfo de la gracia. Aprendamos de nuestra Madre a decir sí a Dios sin condiciones. El Señor está cerca. Con la Virgen Inmaculada respondamos confiados. Hágase en mí según tu palabra.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Celebramos el segundo domingo de Adviento y, como hemos dicho al inicio de este espejo, ponemos la mirada en María, en la Inmaculada Concepción, en la patrona de la diócesis. Y para hablar de esta celebración, que tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral, y también de este tiempo litúrgico del Adviento, tenemos a don Luis Piñero, sacerdote diocesano, canónigo de la Catedral, mayordomo, liturgista y vicario episcopal para la evangelización. Muy buena, don Luis.
Muy buena, Jesús.
Bueno, decíamos inicio del año litúrgico. ¿Qué quiere decir esto, don Luis, cuando hablamos del Adviento?
Pues precisamente que iniciamos algo nuevo. Comienza un nuevo ciclo en la liturgia de la Iglesia. Terminábamos hace dos semanas con la solemnidad de Cristo Rey, último domingo del tiempo ordinario, y de lleno nos metemos ya en el tiempo de Adviento con la celebración del primer domingo y ya peregrinando hacia el encuentro con el Señor en la Navidad. Y como bien dices también, segundo domingo de Adviento, que este año coincide con la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Momento apropiado para acercarnos a María y de la mano de María, paulatinamente, durante el itinerario del tiempo de Adviento, llegar a la Navidad.
Cuando hablamos del tiempo litúrgico del Adviento, todos ponemos la mirada en la Navidad, pero no sabemos que este tiempo es para preparar ese fruto que va a ser el 25, ¿verdad?
Vamos a preparar los caminos del Señor. Ven, Señor Jesús, son las dos grandes frases que podríamos decir así al inicio del Adviento, ¿no? Y eso es importante considerarlo, porque a veces corremos demasiado. La cultura circundante también nos pone por delante como si la Navidad ya estuviese aquí. No, hay que preparar la Navidad y hay que prepararse espiritualmente para la Navidad. No se trata de llegar, diríamos, de sopetón, hablando en el más lenguaje coloquial, sino ver lo que tenemos por delante y ante la grandeza de ese misterio de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues la Iglesia nos ofrece la posibilidad de un camino, el camino del Adviento, cuatro semanas de meditación de la Palabra de Dios, cuatro semanas de celebraciones litúrgicas con unas connotaciones muy especiales, como el Adviento nos pone por delante, y desde ahí, paulatinamente, ir allanando las rugosidades de nuestra vida, también cogiendo expresiones de la propia liturgia de la palabra, allanando todo eso que hay defectuoso y preparando los caminos del Señor.
Don Luis, conocemos varios, sobre todo el más destacado, característico de este tiempo, por ejemplo, la corona de Adviento, pero ¿qué más nos avisa de que estamos viviendo el tiempo de Adviento?
Como bien dice, la corona de Adviento, sobre todo muy interesante también los cantos de entrada en las celebraciones litúrgicas, sobre todo de la Eucaristía, los himnos de la liturgia de las horas, que ya tengo conciencia cierta de que cada vez más gente la reza. Todo eso nos va entrando en esa espiritualidad, nos va llegando a esa espiritualidad de Adviento que nos hace estar en sintonía con el espíritu bien dispuesto para preparar el camino del Señor. Por supuesto, también las antífonas de la liturgia de las horas, las antífonas de comunión. Y sobre todo, en la liturgia de la palabra, nos encontramos a tres grandes figuras. El profeta Isaías, que nos habla, una voz grita en el desierto, vamos a preparar el camino al Señor. Nos encontramos a Juan el Bautista, el precursor. Y por supuesto, de forma grande y preciosa, la figura de la Virgen, ¿no? Que, bueno, podemos decir que es un ciclo de la preparación, manifestación, nacimiento del Señor y Epifanía. Es el ciclo de la manifestación del Señor con el tiempo de Adviento, tiempo de la Navidad y tiempo de la Epifanía. Tres grandes acontecimientos, estamos ahora en Adviento, pero desde ya lo lanzo para ir poniendo la mirada y no quedarnos como en cajones estancos, sino hacerlo como un continuum que nos va haciendo entrar en una dimensión espiritual celebrativa de acogida del don de Dios, de encuentro con el Emmanuel.
Don Luis, para los laicos que nos estén escuchando, todas las personas, ¿no? Incluso la vida consagrada, sacerdotes también, ¿cómo podemos preparar, además de la Eucaristía, cómo podemos preparar este tiempo? ¿Qué aconseja usted como sacerdote para preparar este tiempo de Adviento?
Lo primero te diría, Jesús, tomar conciencia, porque si no podemos caer en una situación de todos los años hacemos lo mismo. Y yo siempre digo que las celebraciones no se repiten. Las celebraciones son únicas e irrepetibles. Depende del ministro, depende de la comunidad celebrante y depende de cada una de las personas. Se repiten los ritos, pero siempre es una novedad. Luego, tomemos conciencia de lo que tenemos por delante. No se puede llegar, como yo digo, a una celebración, a la carrera y salga como salga, sino tener conciencia a lo que vamos y lo que estamos celebrando. Por eso yo digo que tiene que haber siempre casi un preadviento. Los últimos días anteriores a la celebración del primer domingo, los últimos días después de Cristo Rey, habría que decir, bueno, ahora vamos a hacer un plan de adviento. Tomo conciencia de dónde voy a entrar y a dónde quiero llegar y con quién me voy a encontrar, que es el Señor. Eso como punto de partida, tomar conciencia. Después ir viendo desde nuestra perspectiva personal qué podemos hacer. El tiempo de adviento es un tiempo fuerte en la vida de la Iglesia. Es un tiempo de desierto, es un tiempo de interiorización, es un tiempo de aumentar la oración. Bien, pues dentro del tiempo de que dispongo cada día, ¿qué tiempo voy a estar con el Señor? ¿Qué tiempo le voy a dedicar a preparar mi vida espiritual? Y tomando conciencia y viendo un poquito, tomando las riendas, viendo un poquito lo que quiero hacer, pues irlo haciendo cada día. Y desde ahí tener un acercamiento. Los signos, como decíamos antes, la coronada de adviento cada domingo al encender un cirio nos hará ver que hay un progreso paulatino hacia la llegada de la Navidad. Por otro lado, pues también entrar en esa dimensión de recogimiento espiritual, retiros de adviento en las diferentes parroquias, los sacerdotes lo tendremos también la semana que viene, y todo ello para ir rozando los santos. Eso siempre ayuda muchísimo.
Hablábamos también de poner la mirada en María, en este caso nuestra diócesis de forma muy especial, porque es nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, una celebración que viviremos en la catedral, momento muy importante también para la diócesis, ¿verdad?
A mi modo de ver, sí, porque en estos tiempos que corren, primero celebrar a la diócesis en la festividad de su patrona, y digo celebrar a la diócesis, sentirme parte de la diócesis, como hablamos también hace unas cuantas semanas cuando hablamos de la Iglesia diocesana, sentirme y celebrar a mi diócesis, celebrar con mi diócesis. Y lo mismo que en todas las ciudades y pueblos de la diócesis se celebran a las patronas, cuando nos toca celebrar algo tan nuestro como es la patrona de nuestra diócesis de Asunción y Jerez, y además en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, pues también hay que sentirse diócesis y sentirse llamado. Qué alegría me ha dado estos días cuando he visto cómo el señor obispo ha invitado a toda la diócesis, a todos los diocesanos, a participar en la solemnidad. Es bueno que los católicos de nuestra diócesis de Jerez celebremos al cabo del año litúrgico algunos encuentros juntos. A veces hay que hacer esfuerzos grandes para venir de la sierra, para venir del litoral, incluso moverse en Jerez, que a veces es un poquito complicado, y más en estos días de zambombas y de tal. Bueno, de todo hay, de todo quiero decir un poquito, pero también es bueno que hagamos ese esfuerzo, ¿no? Para que así, pues, la identidad, la comunión, la vivamos unos con otros y siempre en torno a la figura del pastor. Eso es fundamental.
Cuando hablamos de María, bueno, papel principal que juega en este adviento, que nos sirve también para preparar ese camino a la venida del Salvador, ella es ejemplo para todos los cristianos porque da el sí al Señor. Debemos fijarnos mucho más en María de lo que lo hacemos, ¿verdad, don Luis?
Estamos en la tierra de María Santísima y me consta, y bueno, que en nuestra tierra hablar de la Virgen lo hemos visto estos días también pasados con la Magna Mariana en nuestra ciudad, ¿no? La gente se vuelve con la Virgen y muchas veces, a veces me llega a preocupar un poquito porque a veces tenemos mucha veneración, mucho cariño a la Virgen y nos olvidamos un poquito del Señor, ¿no? También hay que decirlo y permíteme que lo diga en este contexto. Yo veo, a veces llego a los templos y veo que la gente va a la figura a las imágenes de la Virgen y ahí se quedan y les falta a lo mejor el paso de ir al sagrario. Bien, no lo hago en actitud de crítica, sino que quizás tendremos también que eso, de la mano de María llegar a Cristo, ¿no? Y esas son situaciones que nos toca vivir. Vivir en estos días la celebración de la Inmaculada, celebrar a la Santísima Virgen, como tú bien dices, ¿no? La mujer del sí, el fiat, hágase en mí, fiándose plenamente de Dios, confiando plenamente en el Señor y disponible. Pues eso tiene también que ser para nosotros motivo para reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estoy disponible para el Señor? ¿Cuánto me entrego al Señor? ¿Oigo la palabra del Señor y me dejo guiar con ella? ¿La acojo con agrado? ¿La sigo con docilidad? ¿Performo mi vida desde la palabra del Señor? Si queremos tantísimo a la Virgen, y ella lo hizo así, nosotros de ahí para abajo, desde la figura de María, pues tendríamos que hacerlo igual, ¿no? Pues digo que es un modelo a imitar, es la discípula perfecta de Cristo, y recordemos las palabras en las bodas de Caná: hacer lo que los diga. Querer a la Virgen implica oír a la Virgen con sus pocas palabras, ¿no? O nos toca entrar en la dimensión del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y desde ahí acudo a la Virgen para que ella me muestre al fruto bendito de su vientre, nuestro Señor Jesucristo. Son dimensiones que en nuestra piedad popular, en nuestra vida de fe, sé que la gente lo vive. Pero muchas veces estas cosas hay que recordarlas para que entremos en esa autenticidad. A mí me gusta mucho recordar y predicar con una frase a veces un tanto grandilocuente: María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por eso nos toca vivirlo así, y qué oportunidad más buena ahora en el tiempo de Adviento, en el que la figura de la Virgen está tan presente, pues para que nosotros también lo consideremos. Por un lado, la Inmaculada Concepción, y después el día 18, la Virgen de la O, la expectación, la esperanza de la Virgen ante el parto. Bueno, pues todo eso también nos ayuda y bastante, Jesús.
Pues por último me gustaría, don Luis, que mandases un mensaje para esas personas que bueno, están un poquito rezagadas todavía y, bueno, le está costando un poquito esa celebración, para que se animen, vengan, participen como familia diocesana y se sientan parte de esta Iglesia sidonense.
Pues diría simplemente eso: buscad y ves qué bueno es el Señor. El Señor se hace presente siempre que lo buscamos, y qué bueno que como comunidad de fe, los católicos de Asidonia Jerez, pues en el Día de la Inmaculada, por supuesto, participar en la Eucaristía, porque es día de precepto, ¿no? Pero hacer también el esfuerzo de hacerlo en la catedral, de celebrar en la catedral junto a nuestro obispo, para manifestar la comunión en la vida de la Iglesia y en la vida de la diócesis. Es un esfuerzo, pero bueno, es que la vida también, el sacrificio y el esfuerzo son valores grandes que tenemos que tener siempre en la mente, ¿no? Y desde ahí, pues diría: ven, encuéntrate con Cristo, la Virgen te trae de la mano, y cuando la madre llama, los hijos debemos de acudir.
Pues muchas gracias, don Luis. Pues nosotros seguimos avanzando en nuestra Iglesia diocesana, y esta vez nos vamos hasta Caritas Diocesana con nuestra compañera María José.
Hola, Jesús. Esta semana hemos celebrado el Día Internacional del Voluntariado, porque sin duda es una pieza clave en el funcionamiento de Cáritas. Por ello, hoy conocemos la motivación que impulsa a nuestros jóvenes voluntarios y voluntarias del programa de Cáritas Joven a entregar su tiempo y su cariño. Así nos lo explican.
Me llamo Bárbara, y para mí hacer voluntariado en Cáritas es tener la oportunidad de ser consciente de otras realidades diferentes a la mía y tener la oportunidad de ayudar a personas que lo necesitan. Gracias al voluntariado he podido crear lazos irrompibles con otros voluntarios que piensan y sienten que un mundo mejor es posible. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo que define exactamente lo que significa para mí hacer voluntariado en Cáritas, y es la cual dice que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.
Soy María, voluntaria de Cáritas Joven Jerez, y para mí lo que significa ser voluntaria es algo un poco complicado de explicar con palabras, porque el voluntariado es sentirlo, es la mejor manera de ver su significado. Y bueno, para mí el voluntariado me parece algo súper bonito, el entregarme y dedicarle tiempo de mi vida a las personas que más lo necesitan, ver que con tu ayuda o a veces simplemente con tu compañía puedes alegrarle el día, es algo que hace que tu corazón rebose de alegría y satisfacción. Y para mí el voluntariado no solo transforma la vida de quienes reciben ayuda, sino también la de quienes da su tiempo, fuerza y corazón.
Me llamo Leo, y para mí hacer voluntariado en Cáritas eso significa más que un simple hecho, ya que creo que juntos, aportando cada uno nuestro granito de arena en Cáritas, ayudamos a la gente que más lo necesita. Intentamos hacer de esto un mundo mejor. Es importante para mí, ya que además de aportar y ayudar a los demás, sobre todo, repito, a los que más lo necesitan, creo que también me ayuda a conocerme a mí mismo y a crecer como persona.
Soy Candela, y para mí el voluntariado de Cáritas es un soplo de aire fresco, es respirar en un mundo que vamos, todo el mundo corriendo, todo el mundo haciendo de todo, todo el mundo, que si la carrera, que si ahora tengo que estar patada, que estoy para allá. Mis niños son sentarme, ponerme a jugar con ellos, hablarle ese día de lo que tenga que hablarle, jugar, respirar, dibujar, ya está. es lo mejor.
Por esta semana, nada más.
Llegamos al final y, como hacemos siempre, vamos a dar una pista a ver si consiguen adivinar qué vamos a tocar la semana próxima. Ya a través de la canción que han escuchado para despedirnos, pueden saber un poquito de por dónde va a ir la cosa. Si no, se los digo, no se preocupen. Nos acercaremos al camino neocatecumenal, esta realidad de la Iglesia diocesana que cumplen, escuchen bien, 50 años, sí, medio siglo, llevando una labor, inmensa labor de evangelización, de entrega, de llevar la buena noticia de Cristo y María a todos los lugares. Por eso nos vamos a acercar a los responsables de esta realidad eclesial para que nos cuenten cómo han sido estos 50 años llenos de frutos, siempre mirando al Señor y a nuestra Madre. Nos vamos. Feliz viernes, buen fin de semana. Sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.